La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
¿Cómo anda, Nicolás? Acá, abriendo la semana con nosotros ahora.
Sí, nos pasamos a los lunes.
A los lunes, está. Venimos, bueno, más fresquitos después del fin de semana.
Me preguntaban, ¿qué quieren? No hay más columnas. Estoy enfermo, estuve pasando...
Tuviste mal, ¿no? Un par de semanitas.
Sí, un par de semanas de gripe. Hoy es el primer día que logro más o menos... Ay, con muchos problemas, y eso a veces te bajan las defensas y
No, y además hay un clima que no ayuda tampoco.
No ayuda, y bueno, o sea que yo, si hoy me siento, tengo que hacer todo lo posible para sentirme bien, porque no soporto más,
Salgo y chao, claro, como esté.
Pero la verdad que fue bastante dura, sí, adelgacé bastante, estoy en otra fase, digamos, compleja, pero en fin,
aquí estamos.
Acá estamos.
Bienvenido como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, no sé qué.
Carolina nos había sugerido hablar de patriotismo, acerca del patriotismo, que es un tema muy complejo, ¿no?
Era una idea mía al principio, tuya, después la agarró, la barajó ahí, Carolina. No sé ni por qué, pero bueno. Porque da para mucho ahora.
Da para mucho, y no hace tanto tampoco el 18 de julio, ¿verdad?
Ah, capaz que era por esa fecha.
Capaz que sí.
Que por ahí se nos había ocurrido.
Y bueno, todas estas guerras que está habiendo en el mundo también, todos estos conflictos, como de alguna forma van incentivando formas de patriotismo, ¿sí? Y de exacerbación de patriotismo, pero también hay que, yo creo que esto no es nuevo, claro que no es nuevo. Pero si en los estados modernos, de manera tan abierta, el reconocimiento de grupos militares o personas que van a luchar, también contratados, sin ningún afincamiento afectivo sobre tal o cual patria, ¿no? Es decir, van a pelear.
Sí, aquello de los ejércitos, aquello de los ejércitos o no ejércitos, aquellos grupos de milicianos de la época de la independencia... Eso ya como que no, es decir,
claro.
El gran aliciente era, como decían siempre, ¿no? Carne gorda, ¿no? Carne porque ahí gorda. Había que matar unas cuantas vacas para darle de comer a los milicianos que iban a, ¿no? Como carne de cañón ahí.
Exactamente. Pero piensa, por ejemplo, en toda la exacerbación, obviamente, que ha habido del nacionalismo ucraniano en los últimos años.
Exacto.
Que también responde a toda una tradición histórica muy compleja que hablamos alguna vez en la columna. Pero no dejó de ser importante y no deja de ser importante la cantidad de soldados contratados que van, que llegan de muchas partes del mundo, de América Latina en hablar, sobre todo de Colombia, a pelear por Ucrania. Y no es que estén, digamos, sean devotos de Ucrania, sino que lo ven como una posibilidad.
De tener trabajo.
En realidad no son buenos salarios, no son buenas condiciones de combate, son situaciones bastante frágiles. Y del lado de la Federación Rusa también...
¿Estamos hablando del antiguo mercenario o es otra cosa?
Yo creo que tiene otras características porque está, entre comillas, todo mucho más blanqueado, o parece, pero después las formas de contrataciones son...
Es como un grupo ya profesional, grupos de élite, digamos.
Sí, y hay oficinas que los contratan y demás... Los rusos, por ejemplo, también tienen sus propios mercenarios, y lo interesante, y por eso yo decía que no puede compararse, por ejemplo, la relación ejército-patria y patriotismo es clarísima, ¿no? Es decir, la idea que se va construyendo gradualmente de patria y de un nosotros, en general está muy vinculado a procesos De confrontación con otros, y muchas de esas confrontaciones son militares. Por ejemplo, nuestros patriotismos tienen que ver con las luchas por la independencia, y eso hace que evidentemente los ejércitos nacionales que nacen de esas coyunturas, que se construyen en esas coyunturas, bueno, evidentemente puedan ser una exaltación o un eje de construcción de ese patriotismo. Muchas veces pasa, o también ha pasado, que esos ejércitos, por ejemplo, en nombre de la patria, y después uno, por ejemplo, cómo han organizado la economía de algunos de estos países en algunas épocas, y bueno, y es un panorama complejo. ¿Qué sería el patriotismo al final?
Acentuando una dependencia,
por ejemplo,
¿no? De otros lados, deudas externas, qué sé yo.
Y sin embargo me paso hablando de patria todo el día. Por ejemplo, las dictaduras militares son muy nacionalistas, en términos simbólicos. Que ahí, en general, el término que cabe es el término de chauvinismo. Yo me acuerdo acá, en Uruguay, yo me crié pensando que Uruguay poco más que era un país desarrollado. Qué increíble cómo uno puede. Ahora creo que se puede mentir menos, ¿no? Pero en esa época era muy fácil mentir, porque vos censurabas todos los medios, los monopolizabas y generabas una versión y una cantidad de dispositivos por si aparecía otra para neutralizarla y ya está. No era tan complejo, no había un nivel de complejidad. Y me acuerdo que había una cantidad de fantasías de desarrollo científico en el campo de la medicina, de esto y del otro, que eran absolutamente falsas, y que a medida que hubo una reapertura y una oxigenación del Uruguay de circulación de personas y demás, eso se terminó. Y ahí los patriotismos se tienen que alimentar, se han ido alimentando de otra forma. Hay países que son decididamente poco patriotas, como el nuestro, sí, que desde su propia, yo diría, construcción como país moderno.
A partir de cuándo es que falla. Obviamente en la época de la... Había una cuestión que la adquirías un poco en la escuela, ¿no? La escuela te hacía...
Claro.
¿No? Tanto hablar de Artigas, los 33...
Claro, la escuela es el...
Medio como que ahí...
La inyección de patriotismo. Lo que pasa es que en la democracia liberal uruguaya... estoy hablando anterior al golpe de Estado,
sí.
Hubo todo un proceso. Yo lo estudié bastante sobre mitología, nación y comunicación en ese libro mío, que si bien había, era un patriotismo muy civilizado, muy vallista, diría yo.
Totalmente, creo que a partir del vallismo que se acentúa.
Sí, pero a partir del vallismo se construye un patriotismo, pero no patriotero, es un patriotismo cosmopolita, ¿sí? Entonces te permite...
Sí, cosmopolita...
¿Cosmopolita de quién? Después de quién entra y quién no.
Cosmopolita sí, por aquello de la CISA de América y todo
Europa,
eso.
Y Europa, y la idea de universal,
pero,
los
socialdemocracia,
humanos,
todo eso, pero le prestaron mucha... El vallismo de José Valle Ordóñez le prestó mucha atención al Artigas también, y al artiguismo.
También.
Trabajaron mucho.
Mucho.
Trabajaron mucho.
Sí, una época de construcción de Artigas también, sin duda.
Sí.
Que creo que con la figura de Artigas y otras, lo que trataron de generar fue un patriotismo no chauvinista.
Exacto.
Un patriotismo
razonable, racional.
Razonable, que nunca llegue a esa emoción exacerbada que para nosotros resulta un poco compleja de entendernos, sino a veces de tolerar. Por ejemplo, el caso del justicialismo o el peronismo argentino,
claro.
¿No? Que tiene toda esa cuestión de la patria, la nación, el líder. Cuando yo empiezo a escuchar esos términos, digo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo el líder? ¿Qué líder? Y el líder es el que manda. Bueno, todas esas construcciones particulares, muy, muy vinculadas, por lo menos al inicio, al fascismo de Mussolini, va adquiriendo su característica propia, pero eso es nacionalismo. De hecho, hay un libro de Adorno que se llama La personalidad autoritaria, que habla de la relación entre esos autoritarismos y nacionalismo también. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ese tipo de nacionalismo es muy complejo, y creo que es un límite para ellos que les va a costar mucho superar y que no les hace para nada bien. Esa es mi percepción desde afuera. O sea, por un lado genera un poco...
Y que hoy se expresa muy claramente en la selección de fútbol, ¿no? En los Messi, los Maradona, ¿no?
Claro,
más que en otra cosa.
Pero aparte no... Claro, exactamente, ahí se expresan, pero... ¿Sabes qué pasa, Nelson? Que si vos pensás que porque tenés un país muy grande y tenés todo, vas a ser rico, estás loco. ¿Entendés? A veces la idea de nación poderosa, naturalmente poderosa, te hace olvidar que por ahí tu nación es una nación extremadamente sojuzgada.
Totalmente.
Que todos los elementos que tenés los maneja otro.
Hoy por hoy, prácticamente más que nunca.
Más que nunca. Y que probablemente tu desarrollo, que ya no era bueno, va a ser muchísimo peor. Pero de alguna manera, el nacionalismo a veces no te permite reflexionar de manera más profunda sobre el tema. Y eso entiendo que tiene un nivel de complejidad. Hay muchos tipos de patriotismo. Hay patriotismo, por ejemplo, que son muy incentivados por los medios de comunicación, como era acá en la época de la dictadura. En Brasil, por ejemplo, el patriotismo y permanente. Totalmente. Sobre el Brasil. Hacia los brasileros, qué es lo mejor del Brasil, el brasilero, bueno, en fin, cuando uno vive, como yo vivía allá, la publicidad sobre el Brasil es impresionante, ¿no? El país más grande del mundo, bla, 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 bla. Y bueno, y eso también tiene sus consecuencias sociales, ¿no? De aislamiento, de a veces no darte cuenta que vives en un país de 200 millones de habitantes, pero que por ahí, como son tantos, te perdés justamente de tu una realidad de otras lenguas cercanas, como el español, o de que está Estados Unidos, que está Europa, etcétera, ¿no? Hay patriotismo que, como decía, se han construido, la mayoría de ellos, en oposición a otro, es decir, se han tenido que independizar de otros, de subordinarse de otros.
Nosotros de España, Estados Unidos de Inglaterra.
Y ahí se va construyendo esa idea de nación con una base bélica, porque es producto de la guerra que se van construyendo esos patriotismos. Hay unos patriotismos que... El patriotismo lo que tiene es que tiene características o pretende ser la síntesis de la esencia de la nación. Ahora, la nación no tiene esencia. La nación es una construcción, ¿sí? Uruguay no hay una esencia uruguaya. Si mañana dejamos de tomar mate y tomamos té verde todos los días, vamos a seguir siendo uruguayos, ¿sí? Pero el patriotismo quiere mostrarse como una suerte de... A ver, ¿cómo puedo decirlo? De religión de la nación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenés formas de patriotismo que se quieren mostrar más allá de las contingencias históricas, lo cual es muy difícil porque la patria pasa por situaciones históricas, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar en esos patriotismos tan fosilizados, como el caso del franquismo, ¿no?
Claro.
España una, España sola, España católica, autosuficiente.
Uniforme,
autárquica, en fin. Valiente pero honorable, entonces su honorabilidad perdió el imperio. Entonces esa construcción propiamente española, expresada en el franquismo, que inclusive se muestra o se quiere mostrar como si esa versión fuese la que contuviera o conteniese los elementos principales de España, y que cualquier otra versión no llega a rankear tan alto. Es decir, no es.
Sí, como de todo lo diverso que tuvo, yo qué sé, musulmanes, judíos, árabes, yo qué sé, todas esas cosas de los andaluces, vascos, catalanes, todo lo que quiera, se hubiera reducido a Castilla, al reino de Castilla.
Exactamente.
Isabel la Católica.
Chao. El patriotismo francés, que se tiene que mostrar la homogeneización del acento, cada vez más discutida y con cada vez menos pruebas por considerarse autoritaria y demás. El patriotismo siempre tiene algo de autoritarismo, porque hay muchas maneras de leer la patria, ¿sí? Muchas. Y una es la que trata de construirse como hegemónica, como la legítima y por lo tanto la más cercana a la verdad. El patriotismo puede ser una gran cadena, porque puede ser una gran cadena. Porque en general las culturas, siempre una cultura se considera superior a la otra. Esto es antes de la existencia de los estados. Una aldea se considera, cruzás el río, está esta aldea, acá está la aldea de los indígenas A, y los vecinos son los indígenas B, que son humanos, pero no tanto porque Dios los crió antes y después vinimos nosotros. Esa es la historia de siempre. Es decir, el pensarse el centro del mundo, el pueblo elegido, todos los pueblos piensan que son pueblos elegidos. Hay algunos que se han vuelto más famosos que otros, pero si vos empezás a la memoria tribal, son todas más o menos muy parecidas, ¿no? Con sus profetas, sus mesías, etcétera. Y es decir, que tampoco el patriotismo es un invento de los estados modernos, ¿sí? esa convocatoria a nosotros, sí, a las dimensiones de patria, claro que sí, pero no.
Sí, pero se asocia un poco más al concepto de república, ¿no? Si querés, claro, que un reino, por ejemplo, ¿no?
O de algún tipo de.
O alguna monarquía.
Algún tipo de monarquía, sí. Alguna modalidad, pero es cierto que mucha de esa idea de patria tiene que ver con esos momentos históricos de explosión social, de explosión colectiva, de salida de la gente a
la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla,
por ejemplo. Bueno, son los grandes ítems de la mitología del patriotismo francés contemporáneo, ¿no? Hasta el día de hoy. Te diga, el patriotismo puede ser una cadena en el sentido de generarte elementos o hacerte pensar que sos superior a tus vecinos. Eso es muy común. Es decir, por eso los conflictos de diferentes tipos, somos los mejores, somos esto. Esto es un poco lo que les cuestionan los países que son muy nacionalistas. Yo entiendo, ese nacionalismo extremo trata de alguna manera subsanar o equilibrar situaciones frágiles socialmente, económicamente. No tengo para ir al baño, pero Argentina salió campeón, no tengo baño. Bueno, no, es una forma de no me trajeron el agua, bueno, sí, no tengo agua corriente. Bueno, qué sé yo, no tengo los servicios básicos, pero Argentina salió campeón del mundo. Por ejemplo, digo, por el caso de los hermanos, ¿no?, que tenemos tan cerca. Puede ser también un patriotismo muy autoritario, como el caso del patriotismo chileno, tal vez el más autoritario, claro, de América Latina, y puede ser cadena, pero también el patriotismo puede ser liberador en el sentido que puede decir, bueno, nosotros acá somos hermanos, estamos hermanados por una causa en común, que es, no sé, ponerle los 33, que no eran 33, ya sabemos,
no, ya sabemos
lo que sea, pero bueno, vamos a pelear por lo que tampoco en Uruguay era otra historia, pero bueno, por ese nosotros en este momento no voy a traer muchos datos, pues si no es una polémica, ¿no? Y bueno, y ahí se construye una idea de hermandad. Yo creo que la patria siempre tiene un vínculo con esa idea de hermandad, y siempre tiene un vínculo medio, un poco peligroso, entre esa relación entre sangre y tierra, ¿sí? Es decir, vos nacés...
La patria o la muerte.
La patria o la muerte, claro, exactamente. Y no hay otra opción, no. Yo cuando era chico pensaba, ¿patria o muerte o qué? No, ¿patria o muerte? Sí, pero no hay algo intermedio, así. No, es patria o muerte.
Viva la patria, mejor.
Viva la patria, claro. Y que te digo, ese vínculo entre sangre y tierra, que casi todos los patriotismos lo toman, a veces... toma características realmente patológicas, como en el caso del nazismo, por ejemplo, que la sangre como tal pasa a ser un elemento fundamental, la sangre como elemento simbólico, quiere decir, la raza que no existe también como elemento simbólico, y ahí tenés una forma de patriotismo beligerante extremo, la cual la superioridad es manifiesta, o el destino histórico que tenés que cumplir es manifiesto. Por ejemplo, la idea de religión civil americana, de destino, de que la providencia le dio un destino específico a Estados Unidos en el mundo, no la geopolítica, la providencia, ¿sí? Es una idea antigua. Ahí no tenés un vínculo entre sangre y tierra, pero si tenés un vínculo con el destino. Bueno, es un país que siempre va a estar, que tener que hacer algo, intervenir, porque es
imperio.
Sí, pero aparte la providencia te dio todos esos elementos para que lo hagas, ¿no? Sí. Y bueno, y esa es otra lectura de
sí, es un concepto moderno del pueblo elegido.
algo así.
Por algo se relacionan también,
claro, ¿no? Patriotismo que tiene vínculo con movimientos de resistencia que no pueden hablar ni su propia lengua, por ejemplo, no pueden ocupar su territorio, no pueden, no sé, me pongo a pensar en un caso así tan raro como el de Frente Polisario, ¿no? En África, ¿no? Que es un territorio que quedó ahí, que no tiene nada de extraordinario, que y bueno, y ellos entienden que es de ellos, y bueno, los españoles, los marroquíes, los argelinos, claro. Bueno, todo. Pero bueno, ahí también son formas de patriotismo que tienen que ver con comunidades que entienden que su destino es ese, sino otro. El tema de los patriotismos cuando ya hay un Estado-Nación constituido, por ejemplo, el caso español que hablábamos, que siempre yo hablaba con amigos españoles, yo no puedo creer, pero en realidad está más resuelto en términos de Estado-Nación el Uruguay que España, en términos de Estado-Nación. Sí, sí. Porque claro, tenés patriotismo como el caso del patriotismo catalán, ¿no? Que uno dice, bueno, regionalismo porque son regiones, porque quedaron, pero en realidad es patriotismo. O el caso del País Vasco, u otras situaciones similares. Estoy pensando en el caso español, bueno, siempre vas a tener una situación nacional tensa, a menos que estos otros patriotismos logren vincular, que siempre se vinculan, se desvinculan y se vuelven a revincular de una forma u otra, pero sí es importante saber esto, saber que esos patriotismos están militando y combatiendo con un patriotismo que los quiere incluir y ellos no quieren estar incluidos. Esto es todo un conflicto bien, bien interesante. Todos pensamos, una vez estaba discutiendo con un antropólogo holandés que me decía que de algo de América Latina, me decía algo fuera de lugar. Y entonces, una tontería, yo dije, mirá, digo, vos no pensarás que tu país le hicieron dinero sacándole agua al océano con esos baldes que ustedes tienen, y ustedes vendieron la mitad del África. Digo, vos sos consciente, ¿no? Tus hijos, tus padres te habrá comentado, tu papá no habló contigo. Y el holandés me empezó a mirar así, yo me empecé a enojar, digo, papá no te contó nada de lo que hicieron tus ancestros.
Sí, en el Congo.
Por ejemplo. Y ahí los belgas, pues, digo, los belgas, chiquitos así, ni a la mitad. Y entonces, claro, yo dije, no te preocupes, tengo una frase que inventé. Dice, cual todo país tiene una historia de la cual avergonzarse. El mío también.
Tuvieron bastante tiempo en América del Norte. Y acá, Nueva York y Brasil.
Sí. Recife, ¿cuánto así? Sí, sí. Toda esa zona preciosa, aparte, ¿no? Entonces, digamos, los patriotismos también se construyen. Renan lo decía respecto a la nación, yo lo digo respecto a los patriotismos, pero está obviamente emparentado. Se construyen recordando muchas situaciones, pero sobre todo olvidando otras. Vos tenés que olvidar, porque esa frase que mía, todo país tiene una historia de la cual avergonzarse, es real. Es decir, cuando vos mirás la historia de un país, no, esto no puede ser. Todos los países tienen momentos muy oscuros, si no la mayoría, pero hay que enseñarle algo a la nueva generación que vale la pena vivir acá. Entonces yo por ahí estoy endeudando el país, yo me acuerdo de en el año 72, en pleno estado de sitio, yo estaba en primaria, ¿no? Primer año, segundo año, y había allanamientos por todos
por
lados.
Por todos lados.
Había, disparos. Bueno, era una situación muy violenta, muy violenta en ese momento. Y yo de repente abría el libro de primaria y decía, Uruguay es chico, 40 veces más chico que no sé qué, pero nuestras leyes son ejemplares. Y claro, ya, nuestras leyes son ejemplares, y yo re orgulloso. Y lleno de allanamientos, volví a mi casa y allanamientos por todos lados. Y claro, yo, ¿cómo? Y no, eso era antes, me decía. Claro, la gente...
Sí, y antes también hubo una patria, una guerra grande.
Bueno,
también hablando de cosas de las que nos tenemos que arrepentirnos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, mi estimado, fantástico. Bueno, hoy fue buen arranque de lunes, muy bien, sí, me gustó.
Llegué un poquito
me gustó.
Tarde, pero bueno, disculpa a la audiencia por el cambio de día y todas estas cuestiones, pero.
Y bueno verlo andar por las calles de Montevideo aún con estos fríos, es todo un desafío.
No, lo que yo espero no recaer, porque un día más está haciendo gama, creo que no.
Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, la seguimos, abrazo, la seguimos el lunes, chao, que viene. Chao. Bueno, gracias, Diego. Nos vamos. Hasta mañana.
Hasta aquí el periodístico cultural de las tardes de Radio Cultura, El Tungelé. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. El Tungelé conduce y dirige Nelson Caula, produce Carolina de Cuadro, puesta al aire Pablo Baute, Diego Rodríguez y Juan Steiner.